8:22 minutos de la mañana, volvemos a la Argentina, volvemos a una Argentina que tiene una semana donde todo el mundo va a estar pendiente de las elecciones, pero nadie puede dar ya encuestas, ¿eh? No se puede decir, me parece que fulano tiene el 30 y tantos y mengano el 20 y pocos. No, pero sí se puede hacer análisis político. Y Diego Frisco, nuestro colega de Radio Nacional Rosario, tiene bastante claridad para hacer análisis político. Diego, como siempre, un gusto. Acá Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y de Ordón Guita, te damos los muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos. Bueno, menos mal que no se puede hablar de encuestas, ¿no? Para no engañar a la gente. Claro. Y no engañarnos a nosotros mismos, que todo periodista es un ávido consumidor de encuestas, pero después se equivocan. Acá en Santa Fe, ni hablar. Lo que pasó, ¿no?
Quedaban de lo que pasó sí se puede hablar.
Lo que pasó se puede hablar. Sí, de la paridad sí. Que daban los encuestadores entre Lozada y Puyaro. Y terminó sacándole 10 puntos Puyaro. Sí. Mirá cómo la pifiaron.
Ahora, Diego, Puyaro es radical, ¿no? Lozada, sí. Disque radical.
Sí.
Yo hago la siguiente pregunta. El radicalismo en Santa Fe, que no gobierna hace no sé cuántos años.
Del 70 y pico, del 70 y... El último fue Aldo Tessio en la década del 70.
Bueno, yo digo, el radicalismo no tiene vocación de hacer un juego propio, tiene necesidad de decir, bueno, Lozada está con Patricia, Puyaro está con Horacio. ¿Tienen necesidad de eso en la provincia? Te lo pregunto.
Mira, no sé si tienen necesidad, lo que pasa que el radicalismo no ha logrado hacer una oferta a nivel nacional. Ya sea Morales, que es el presidente, termina como vicepresidente, candidato a vice de Rodríguez Larreta, y Facundo Manes se bajó. Por lo tanto, tuvieron que referenciarse y, bueno, Lozada daba el perfil de halcón, por decirlo de algún modo. Sí. Por eso se reúne con Federico Angelini, que es el presidente del PRO, porque Patricia Bullrich está de licencia en ese cargo, y bueno, esa era la línea dura, pero en realidad Lozada, para mí, más allá de que está formalmente dentro del radicalismo, daba mucho más el perfil de una dirigente que venía del PRO, muy cercana a Macri, muy cercana a Federico Angelini, su compañero de fórmula, y a Patricia Bullrich, que incluso hasta le hizo un ritual en un video pasándole la fuerza, ¿no? Que fue muy 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 comentado, ¿no? Te doy la fuerza. Bueno, esa era Lozada. Y del otro lado un radicalismo más tradicional. El digamos, por decirlo de algún modo, el grueso del radicalismo estaba con Puyaro y está con Puyaro, ¿no? De hecho, el presidente del partido, que es un senador histórico del norte santafesino, Felipe Michlick, es uno de los armadores de la candidatura de Puyaro, que es el que desde hace 2 años recorre los comités del radicalismo y tiene claramente una mayor presencia territorial en la provincia con los radicales del comité, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo de Lozada fue, se encarna en el radicalismo porque la trae un diputado de ese sector, que es Julián Galdeano, pero el grueso del radicalismo estaba y está con Puyaro, ¿no?
Diego, Lewandowski, el candidato más votado del espacio del pamperonismo, sí, santafesino, no tiene una buena relación con el gobernador de Santa Fe. Te pregunto, después de estas PASO, ¿entendieron que, digamos, el hecho de haber decaído en votos respecto del momento en el cual fue electo el peronismo para gobernar la provincia, los acercó o le generó más diferencia? Te lo pregunto porque muchas veces el hecho de perder te hace tomar conciencia de las dificultades de cara a las elecciones ya definitivas, y en otros casos te mueve el avispero y no sabes para dónde salir.
Sí, mira, Perotti es un dirigente muy particular. En el sector de Lewandowski hay un poco de malestar porque todos dicen, por lo bajo, no públicamente, que juega para él. O sea, Perotti juega para su candidatura a diputado provincial, que ganó la interna, porque realmente no había grandes contrincantes, pero si uno toma, en Santa Fe votaban 2.400.000 personas. Está bien, hubo mucho ausentismo, todo lo que vos quieras, pero Perotti sacó 220.000 votos, es decir, de cada 10 santafesinos, uno solo lo votó a Perotti. Eso habla de la gestión, porque Perotti no es un dirigente más, Perotti es el gobernador.
¿Con cuánto había ganado las elecciones para gobernador?
Y ahora no recuerdo, pero por muchísimo más, sí. No cerca de casi 1.000.000 de votos, no, 800.000, algo así, no,
cuatro veces Perotti más.
Es una catástrofe electoral, si lo medís en relación a la elección que lo hizo gobernador. Es muy poco, claro, él gana la interna porque compite con dirigentes bastante ignotos, por decirlo de algún modo, no había en la interna de diputados provinciales un gran dirigente, o un dirigente competitivo. Entonces gana, pero realmente no es buena la gestión de Perotti, y yo creo que eso, o sea, el mérito de Puyaro está, obviamente, pero también ha habido un descrédito de la gestión provincial. Esto es así, si no, vos si tenés una gestión provincial buena, no podés obtener, el peronismo no puede obtener un 27% de votos, si fuera una buena gestión. Y la sociedad entre Perotti y Lewandowski es muy coyuntural y hay mucha desconfianza entre ambos. De hecho, no nos olvidemos que se cerró horas antes de que terminara el límite para el cierre de alianzas, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que se muestren en alguna foto de unidad, me parece que ahí no hay una relación aceitada en el peronismo. Perotti hace la suya, Lewandowski se va a pegar más a la figura de Massa que viene el martes acá a Santa Fe. Y bueno, intentarán descontar y quizás soñar con dar un batacazo, cosa que parece muy difícil porque la diferencia que sacó Puyaro, teniendo en cuenta que los votos de Lozada en general no irían a Lewandowski, claro. Uno diría que Puyaro la tiene casi segura la gobernación. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas de acá al 10 de septiembre, falta más de un mes.
Diego, te quiero preguntar si influyó la sequía en la sequía de votos del peronismo o como vos decís, la gestión provincial tiene una marca propia independientemente del fenómeno climático.
No, yo creo que la sequía no influyó. Bueno, puede generar un malestar en general en el sector agropecuario, pero bueno, eso no es, digamos, el que lo racionaliza un poco el tema, lo razona. La sequía es un fenómeno que no se puede culpar a ningún político, ¿no? Más allá de que te genera un malestar, obviamente. No, yo creo que me parece que la gestión de Perotti, no nos olvidemos, cuando Perotti gana, él promete, el eslogan de campaña era paz y orden, y no voy a decir cómo está la situación en Rosario y en la provincia de Santa Fe.
Claro, porque la pregunta obvia es, ¿los monos están igual, mejor o peor que hace
peor? Está todo peor. En la calle está todo peor. Después hay algunos detenidos, pero digamos, si vos tomás las estadísticas criminales de muertos, de balaceras, de la época de Puyaro, justamente, y las de ahora de la gestión de Perotti, y bueno, los resultados son mucho peor ahora. Por lo tanto, tenés eso. Tenés también que Perotti, por ejemplo, es un hombre que en otro contexto se valoraría, pero en política y en Argentina también es un tema bastante discutible. Es muy austero, por decirlo de algún modo. Entonces, todos los años tuvo conflicto con los docentes, por ejemplo. Yo te puedo asegurar que ningún docente votó a Perotti, prácticamente. Todos los años conflicto con los docentes. La billetera Santa Fe, que fue un logro muy importante, quizás el más importante de su gestión, en el 2020, en plena pandemia, le da un retorno a todos los santafesinos que la usan, que son casi todos los mayores de 18 años, de 5.000 pesos. Bueno, esa cifra la dejó congelada del 2020 a la fecha. Entonces vos decís, si vos querés ganar una elección, si vos querés hacer competitivo a tu partido, y bueno, eleva un poquito el monto. Hay 10, 15 pedidos en la Cámara de Diputados para que esa billetera Santa Fe, que es una ayuda económica para todos, quedó clavada en 5.000 pesos como el año 2020. Y vos decís, bueno, no, lo que pasa, no se puede hacer porque la provincia está quebrada. No, para nada, no está quebrada. Tiene plazos fijos, tiene superávit, tiene masas salariales guardadas. Entonces vos decís, digamos, en política, ¿para qué guardas plata si no es para las elecciones? Que mucha gente puede decir, esto está mal. Sí, está bien, puede ser que esté mal, pero así funciona.
La política funciona de esa manera. No es que uno apruebe la idea de que el banco de sangre está solamente para la terapia intensiva, pero los políticos sienten la terapia intensiva en el momento de las elecciones. Te hago la última, Diego, sí. Y tiene que ver con el grupo delictivo Los Monos. Los jefes de Los Monos, como son delitos federales los que han cometido, crímenes, armas de guerra, están en institutos penitenciarios federales, en Rawson, sí. En Ezeiza. ¿Es cierto qué se dice en Santa Fe? ¿Es cierto lo que prácticamente todos sabemos, que les entran teléfonos celulares, tienen abogados como para dar las instrucciones y seguir manejando los crímenes y el narcotráfico en la provincia de Santa Fe desde las cárceles?
Mira, yo no sé hoy, ahora, en estos momentos, si esto es así, pero que fue así, hasta tenían no solamente celulares, hasta le detectaron un teléfono de línea,
sí.
De línea fija, celulares,
con 20 metros, el celular, con 20 metros de cable.
Claro, bueno, eso las explicaciones las tienen que dar en el Servicio Penitenciario Federal. Claramente se siguen manejando las organizaciones delictivas desde las cárceles. Acá lo que pasó hará 10 días atrás, que se anunció, y bueno, vamos a ver cómo funciona porque está en una etapa de prueba, los inhibidores de señales que se han puesto en el penal de Piñero, donde también hay varios jefes narcos de menor, por ahí de menor cuantía o de menor dimensión que los de Los Monos o algunos otros que están en penales federales, inhibidores de señales para celulares.
Claro.
Para que no puedan delinquir, porque la mayoría, digamos, desde Piñero era un call center del delito, digamos. Vos entrabas a Piñero y tenías líneas de comunicación, y ahí aparecían todas las balaceras, las extorsiones, los asesinatos, todo se ordenaba desde la cárcel,
Diego,
de Piñero.
Es increíble, los inhibidores de señales en los bancos, en la banca comercial, existen hace, no sé, decenas de años. Y que recién ahora descubran en las cárceles que hay que poner inhibidores de señales, cuando en realidad se sabe que a los detenidos por derecho les corresponde la posibilidad de usar un teléfono fijo, y que además a la persona a la que van a llamar se le advierte, claro. Señor, usted, señor, señora, señorita, usted va a recibir un llamado de tal unidad penitenciaria. ¿Quiere atender? Sí, quiero atender, perfecto, hable. Digamos, está garantizado ese derecho a la comunicación con las restricciones de una persona que está sufriendo prisión por una condena y que puede seguir formando parte de un grupo delictivo. Que recién ahora, en una cárcel provincial, en la provincia donde el narco es más fuerte, o por lo menos se considera que es más fuerte del país, es una cosa insólita. Yo te digo, Diego, yo hablo con vos hace muchos años y siempre me quedo sorprendido.
Sí, no, bueno, te digo para consolidar tu sorpresa, esto se lo pidió la gobernación de, lo planificó la gobernación de Antonio Bonfatti hace 10 años. Después de Bonfatti estuvo Lifchi y después estuvo Perotti, que ya termina su mandato. O sea, esto tiene entre 8 y 10 años el pedido para traer los inhibidores de señales, que son, es cierto, en una cárcel son varias antenas. Lo han traído de Israel, que es el país más avanzado en esta materia, lo ha traído el INVAP, lo han colocado ahora en Piñero y van a colocar otros más en Coronda y en Las Flores para que tengan los tres penales de Santa Fe, tengan esos inhibidores de señales. Pero llegaron con 10 años de demora, desde el proyecto a la conclusión, a la concreción del mismo, pasaron 10 años.
Diego, Mariano Grandi te saluda, muy buen día.
Hola, Mariano.
Quería consultarte sobre el tema de la utilización del narco en Rosario específicamente como motivo de campaña en el caso de Patricia Bullrich, ¿no? Que ella dice que no va a dialogar, con los narcos no se puede dialogar, y pone puntualmente como ejemplo lo que ocurre en Santa Fe y específicamente en Rosario. ¿Eso ha tenido alguna repercusión allá?
Mira, puede tener, hay gente que está harta y cansada de la situación delictiva y por ahí puede escuchar en Bullrich lo que quiere escuchar. Dice, bueno, voy a venir, voy a arrasar con el narco, voy a desembarcar con él. Pero yo quiero recordar, digamos, hay gente que es crédula y puede creer en la palabra de Patricia Bullrich. Pero yo quiero recordar que Patricia Bullrich fue 4 años ministra de Seguridad en la Nación y no mandó al ejército y no mandó a nadie, y la situación...
No mandó no a la gendarmería y a la prefectura, porque el ejército no lo puede mandar para...
No mandó fuerzas federales, claro. Y la situación no era mucho mejor que ahora. Podría ser un poquito peor, un poquito mejor, pero no varía. Los monos seguían trabajando, la droga se seguía vendiendo. O sea, ella, por ahí lo puede decir alguien que no tuvo responsabilidad de gobierno en esa área, pero ella fue 4 años ministra de Seguridad y la situación en Rosario, por ahí te exhiben alguna encuesta que estaba un poquito mejor, pero que esté un poquito mejor no quiere decir que estaba bien, era un desastre también. Puede ser que ahora se haya agravado el desastre, pero siempre fue un desastre. Con ella, ministra de Seguridad también. Después, bueno, por supuesto que habrá gente que, a ver, al que le roban, al que lo extorsionan, al que sufre la inseguridad cotidiana, por supuesto que entre alguien que no diga nada o que diga, bueno, es la situación, vamos a ver, y ella que viene con un discurso más fuerte, bueno, es como un canto de sirena. Alguno lo compra, pero yo creo que si vos lo analizás fríamente, ella tuvo 4 años al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación y, como decía Eduardo, ni siquiera mandó las fuerzas federales que se han enviado ahora.
Diego, Santa Fe es el tercer distrito electoral de la Argentina.
El 10% de los votos.
Rosario es una ciudad maravillosa para cualquiera que quiera ir a disfrutarla por su tradición cultural, por la música, por el río Paraná, por la gente. No digo por el fútbol, porque no es mi tema, pero...
Te puedes meter en un grave problema.
Pero ojalá tengan un buen domingo electoral. Diego, te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Seguramente esperemos que en todo el país vayamos a votar. Me parece que es importante celebrar los 40 años de la democracia votando. Y bueno, seguramente estaremos el próximo domingo.
Vamos a estar en contacto desde ya.
Que va a ser nacional en todo el país.
Te mando un fuerte abrazo. Diego Frisco, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario.
Y le vamos a dedicar un tema, ¿te parece? A un oyente que fue el primero a mandar un mensaje.